8:34 de este lunes 4 de mayo. Ya tenemos a nuestro invitado del día aquí en los estudios de Radio UDEC. Nos acompaña el Seremi de Gobierno, Daniel Pacheco Ponce. Seremi, buenos días. Bienvenido a Radio Universidad de Concepción y también a las pantallas de TVU.
Muy buenos días. Bueno, agradecer el espacio, el momento para poder estar conversando acerca de las diferentes políticas públicas de nuestro presidente José Antonio Kast. Y bueno, saludarle a Alejandra y Joaquín. Gracias por el espacio, el tiempo y a comenzar nomás.
Seremi, gracias por haber venido al estudio a conversar con nosotros. Lo que le voy a decir no es nuevo, porque finalmente hay evaluaciones ya a más de 50 días de la instalación del gobierno que no han sido muy favorables. Quería preguntarle precisamente por la autocrítica que se realiza en esa materia y también que hablemos un poquito de la instalación del gobierno a nivel regional.
Bueno, una cifra que relativamente se va manteniendo. Hay una tasa de desaprobación como también de aprobación, pero no es fácil mantener una tasa de aprobación cuando no se dan medidas que son populares. Acá nosotros también tomamos una decisión como gobierno de, primero, enfocarnos en lo popular o manifestar la realidad en transparencia y también tomar medidas que vengan a mitigar también una realidad. Tenemos una crisis internacional, tenemos un déficit fiscal complejo, tenemos una crisis en seguridad, tenemos una crisis en salud, tenemos una crisis en los establecimientos educacionales. Entonces, el tema es, nosotros tomamos medidas que, claro, no son populares y que son complejas, pero es mejor eso y levantar un país en el mediano y largo plazo a mantener y tapar con medidas parche, que lamentablemente popularmente suenan lindo, pero llevamos 10 años de un estancamiento económico, donde no hay dinamismo económico, donde no hay mayor inversión, donde por producto de la permisología y producto de los largos plazos no hay mayor inversión. Entonces, en lo concreto, nosotros vemos que también las cifras indican que las personas lo que más buscan también hoy día, aparte de seguridad y salud, es empleo. Y lamentablemente hemos llegado a una cifra, y en la región tenemos una cifra de dos dígitos, el 10%, que nos demuestra. En dos meses esta cifra no se generó, porque esta cifra lleva una estadística de 12 meses. Nosotros llevamos menos de dos meses y hoy día no estamos siendo responsables, pero es bueno tomar medidas difíciles, pero en transparencia a la comunidad.
Seremi, y en ese sentido, usted fue concejal hasta hace algunas semanas atrás, tiene un trabajo en los barrios y es la primera donde la gente plantea directamente sus necesidades, sus problemas. ¿Cómo se recoge ahora como Seremi esa opinión ciudadana, sabiendo que la gente espera soluciones rápidas, finalmente? Más allá de las discusiones, de las conversaciones que se puedan tener, la gente espera respuestas, por ejemplo, en seguridad, que sean lo más rápido posible.
Sí, mire, en relación a lo mismo, el 31 de marzo dejé la concejalía, dos periodos de concejal de Concepción, y yo he tomado dos líneas. Primero, estar de forma permanente en terreno. Creo que ser concejal me sirvió para conocer y ser empático y cercano con la ciudadanía. Y lo segundo es poder gestionar a través del delegado Julio Nativa, que es muy exigente y que es muy, muy buen delegado, que nos tiene aquí a todos cortitos, y eso está bueno, porque nosotros nos debemos también a dar respuesta. Ahora, no solamente yo, ¿qué es lo que hago? Recorro el sector, recopilo información, pero no solamente llegar a eso, sino que también hablo con cada seremi y poder gestionar y que medidas concretas. Ejemplo, en materia de seguridad, a la fecha se ha ido una disminución en la tasa de homicidio, a una disminución a un 11%. También a la fecha, en los delitos con mayor connotación social, hay una disminución al 8,6%. Y también hay un aumento en un 1,5% en lo que es la eficiencia en las detenciones. ¿Qué significa eso? Que al final hay mayor control policial. A la fecha, en la provincia de Biobío, también de Arauco, han habido una presencia policial de un 30%. Va a haber una inyección de 5.000 millones de pesos para la quinta comisaría en Yumbel. Entonces, se están haciendo. Se han incautado más de 400 armas. ¿Qué significa eso? De que al final posibles delitos, posibles homicidios, posibles asaltos. Entonces, sí, la ciudadanía busca, necesita cambiar, que es más difícil cambiar la percepción de inseguridad. Pero nosotros contando lo que se está haciendo semanalmente y transparentando la cifra de homicidio, cosa que eso no pasaba, hoy día las personas empiezan a analizar también, porque las personas son bien inteligentes y dirán, chuta, esto pasaba, pero ahora estas cifras van cambiando. Entonces, esto no va a ser de la noche a la mañana, pero se está trabajando, se está haciendo algo y las cifras lo están comprobando. Es un riesgo, sí, transparentar la cifra de homicidios de forma semanal, es un riesgo. Pero sin esa presión, al final, creo que la presión nos ayuda a ir mejorando e ir gestionando de forma rápida y eficiente los recursos también.
Estamos en conversación en el estudio de la Radio UDEC con Daniel Pacheco, seremi de gobierno que nos acompaña en este lunes. Seremi, hablaba usted al comienzo de nuestra entrevista de varias crisis. Ustedes se instalaron también señalando que era un gobierno de emergencia. Eso es debatible y es también discutible, pero no lo voy a llevar a ese punto. Quiero hablar de una emergencia que sí es muy tangible, que tiene que ver con los incendios forestales. Sabemos que afectó a varias comunas de nuestra región lo que sucedió lamentablemente en enero de este año. Hoy día va a estar nuevamente de visita en terreno el ministro de Vivienda, Iván Poduje. Hablemos en materia de reconstrucción, ¿cómo van los avances?
El día de ayer el ministro Iván Poduje llegó, quien es uno de los principales gestores y encargados del tema de reconstrucción. Pero antes de eso, es importante que está anunciar que está el proyecto de reconstrucción y desarrollo económico y social en el Congreso. Está en debate, pero es importante que también los parlamentarios, y agradecer a los parlamentarios de oposición que han estado a favor de este proyecto, obviamente no en un 100% de acuerdo, nadie espera eso, pero sí están llanos a debatir, a conversar, a mejorar y también a aprobar. Entonces eso se agradece mucho. Y dentro de este plan de reconstrucción está el fondo de emergencia, que a la fecha ya queda poca de esa plata y necesitamos esa inyección de, entre, como dijo el ministro Quiroga, de entre 400 y 500 mil millones de pesos para terminar el proceso de reconstrucción, que no solamente busca construir viviendas. Que el día de ayer el ministro, si lo ven en sus redes sociales, estuvo en una casa ya definitiva, que se estimó con buenas terminaciones, muy detallada, con un buen piso, que se demoró cerca de 45 días en construirse. Eso es muy corto. Entonces, esto es a través de las empresas que también le están poniendo harto empuje a este plan de reconstrucción. Y también el día de ayer se concretó a través de Bienes Nacionales un terreno para ocho hectáreas para cerca de 300 familias para construir su vivienda definitiva. Porque no solamente, como mencioné, no busca solamente crear casas, sino que también mejorar los barrios. Porque acá, si nosotros nos vemos, no hay zona segura. En los incendios de ahí en Penco, en Punta Parra, no había zona segura. Y ahora, a través de este nuevo plan, es poder construir zonas seguras, barrios seguros, con mejor iluminación y también mejorar lo que es la conectividad y la vía de escape. Porque no puede ser que por una calle todos tenían que haber salido, sino que la idea es mejorar la conectividad y la vía de evacuación. Entonces, todo este plan busca, y el ministro está viniendo cada dos semanas. Entonces, los anuncios son concretos. Nosotros no somos un gobierno que solamente usa un eslogan trabajando para usted, sino el eslogan trabajando para usted, ¿en qué se concreta? En un terreno de 8 hectáreas para 300 familias, en viviendas que se construyen en un breve plazo, 45 días, con terminaciones buenas, no en bruto, y además que un ministro que está de forma permanente, y además una inyección en recursos que se espera, pero que si no está, el ministro dijo, eso es financiamiento, el financiamiento está asegurado, ¿para qué? Para terminar el proceso con reconstrucción. No solamente en Ñuble, sino también en la quinta región, que lleva más que nosotros como región esperando alguna solución definitiva.
Seremi, y hay otro tema que también ha sido parte de la agenda del ministro Poduje, que complica especialmente aquí al Gran Concepción, que tiene que ver con estas obras que están inconclusas, el Eje Colón y otras más. Sabemos que la empresa hoy va a presentar el plan a partir de lo que acordó con el Seremi de Vivienda la semana pasada, pero ¿qué reflexión se hace desde el gobierno respecto de ese tema que ya parece ser una realidad, una historia repetida en nuestra zona, de proyectos que quedan inconclusos, que pasan años para que se concreten y que son importantísimos para la movilidad, sobre todo de la provincia de Concepción?
Bueno, el ejemplo Plaza Perú es un ejemplo que a mí me tocó como concejal ver y que parece un chiste de mal gusto, pero lamentablemente esto está pasando mucho en empresas que no está el financiamiento o pasa esto, esto, otro. No, como le dije, nosotros somos un gobierno que viene a traer a transparentar la realidad. Eso es lo primero. Segundo, a gestionar y a traer orden. Nosotros somos un gobierno de orden que viene a hacerse responsable de algo que viene a que viene ya heredado. Nosotros estamos lamentablemente tomando situaciones heredadas y que hoy día nos toca asumir el costo y que con responsabilidad lo hacemos, pero que obviamente ahora se van a traer soluciones. Hay plazos que se van a tener que cumplir, hay acuerdos que se tienen que llegar, pero esto como también el ministro lo ha dicho, como el delegado regional, don Julio Nativa, lo ha mencionado, esto se va a terminar y esto se va a concretar. Entonces, lo que hay que ordenar se va a ordenar, lo que hay que transparentar se va a transparentar, pero las obras van a continuar y obviamente tienen que presentar los planes y si obviamente la empresa, si no se va, esperemos que no, de plazos fijos, como ejemplo aquí en la Plaza Perú, se extendieron, si no me equivoco, hasta agosto y ahí en agosto tiene que terminar el proceso. Entonces, todos estos temas, a través de un orden, a través de la gestión y también la presión, tanto no solamente la presión que nosotros podamos, que nos puedan hacer a nosotros, sino también nosotros ejercer presión como gobierno para que esta obra se termine, porque no solamente afecta lo que es el trabajo y la inversión, sino que también la vida cotidiana de las personas. Entonces, nosotros en esto mismo, una cosa es que nosotros estamos trabajando es que los plazos, las permisologías aquí se reduzcan en este año en un 30% los plazos. ¿Para qué? Para que haya mayor inversión. Y a través de esta inversión ahí se proyectan cerca de 2.000 millones de pesos en inversión en la región para este año, para que obviamente puedan generarse más y mejores empleos.
Estamos en conversación con el Seremi de Gobierno del Biobío, Daniel Pacheco Ponce, que nos acompaña aquí en el estudio. Seremi, yo quiero llevarlo a otro tema que me parece súper relevante y que es muy sensible y también doloroso para muchas familias, que tiene que ver con el plan de alerta oncológica. Hay buenas noticias en esa materia. Se va a agilizar la atención de más de 33.000 pacientes con garantías GES retrasadas o patologías no GES. Hablemos de ese tema y también del impacto que podría tener en las listas de espera oncológica acá en nuestra región.
Dos cosas. Yo creo que el sistema público-privado es fantástico. Algunos le tienen miedo, pero es bueno, porque ahí es donde lo público-privado se echa a andar rápido. Ejemplo, el otro día estuvimos ahí en el Lotato, ahí en también en el Pino, donde lo público-privado se conectaron y, si no me equivoco, Aguandina estuvo acá y en menos de 2 meses ya tenían las personas sistema de alcantarillado, agua potable. Entonces, lo público y privado, cuando se hace bien, funciona. Y esto mismo, ejemplo, a través de este plan de alerta sanitaria oncológica que el presidente firmó, hay 21 centros prestadores para poder reducir la lista de espera. Tenemos una lista de espera de cerca de 33.000 personas. Y en la región son cerca de 4.000 personas que sufren el cáncer, porque esto es cáncer. Y acá nosotros como gobierno es una emergencia, porque y cómo nosotros la salud es importante para el gobierno, porque si el presidente no hubiese decretado esta alerta sanitaria, la lista de espera continuaría, pero a la fecha hoy día se han contactado más de 50% de los pacientes con el problema oncológico para exámenes, tratamiento, operaciones de la necesidad, que es lo que ellos obviamente requieran, pero que se está tomando en cuenta esto. Entonces, son buenas noticias, porque esto es una inyección de recursos. ¿Y qué significa que hay esta alerta sanitaria? Que la burocracia se va. Entonces se inyectan recursos rápidamente para que los convenios, todo se agiliza para que las personas puedan ser atendidas. Acá los días no suman. Aquí, lamentablemente, cuando hay cáncer, los días restan. Yo tuve un familiar, incluso mi mamá, que sufrió este tema y que la atendieron, gracias a Dios, rápido. Entonces, y uno se le ve en el mundo abajo, porque uno no sabe. Cáncer es igual, lamentablemente, a muerte. Eso es lo que normalmente se ve. Tengo un abuelito que murió también de cáncer. Entonces, tomar esta realidad donde aquí tengo una cifra donde el 70% el del Gran Concepción es que está en esta actividad oncológica. Entonces, somos una región que va a ser muy beneficiada con esta alerta que el presidente decretó. Así que se está trabajando en eso. hay 21 centros que están ayudando, público-privado, ¿para qué? Para descongestionar. Y también hay una crisis también, que esto también se está ordenando, que el otro día nos daba el director nacional de migración, Frank Sauerman, pero nos decía una cifra X nomás, que son 307.000 personas que utilizan FONASA, pero que no cotizan en FONASA. Y esto también genera que en los abastecimientos, medicamentos, a veces no se acaban. ¿Por qué? Porque hay que ayudar a estas personas. Pero son cerca de 307.000 personas que no cotizan en FONASA, pero que ocupan el sistema. Entonces, aquí nosotros aparentamos esta cifra porque en algún momento se está ordenando, de a poco se está ordenando, y que obviamente en el futuro y mediano y largo plazo también va a dar resultados. Pero en lo que es alerta oncológica, más del 50% ya ha sido contactado para ver qué tratamiento debe seguir y cuáles son los pasos posteriores.
Seremi, y antes de despedirnos, una última pregunta. En su labor como concejal, sabemos que en medio de las tensiones políticas, incluso representantes de signos políticos contrarios destacaban de usted, tal como del alcalde, cierta capacidad de diálogo y de articulación más allá de los propios. ¿Cómo se traslada eso a la Seremi de gobierno, al gabinete regional, en un contexto donde la discusión política sabemos que está un poco tensa y que se tienden de repente a extremar posiciones? ¿Qué rol va a cumplir o aspira a cumplir usted desde el gabinete en esa tarea?
Bueno, yo me debo a las personas, y eso, mi prioridad son las personas. Entonces, cuando uno tiene el foco claro en poder ayudar, creo que estas plataformas no son para enseñorearse, sino estas plataformas son para servir. Entonces, ministerio significa servicio. Si nosotros lo buscamos, significa servicio. Entonces, yo soy un servidor de gobierno para la ciudadanía. Entonces, como nosotros nos ha encomendado el delegado Julio Nativia estar en terreno, el presidente nos ha inculcado mucho, deben salir a terreno, también los fines de semana, salir a terreno para estar con las personas. Y claro, creo que acá va a haber siempre un debate político. Yo tengo mi línea política, yo tengo mis principios, también tengo mis convicciones, pero eso no puede estar, obviamente el debate político no puede estar por sobre la necesidad de las personas. Entonces yo estoy llano a conversar con los de diferentes sectores, no importa cuál sea el color político. Yo creo que si ellos van y estamos todos en la línea de ayudar a las personas y traer soluciones concretas, bienvenido sea. Y con esto termino en que el debate se enriquece cuando nosotros presentamos este plan de reconstrucción y la oposición viene y nos presenta otras propuestas. Eso es enriquecedor, eso es bueno. Porque acá nosotros no hay que inventar la rueda, aquí hay que gestionar bien, tener buena idea y lo que está, poderlo manejar de la forma más eficiente, como en este caso los recursos fiscales. Así que en ese sentido, no, mi línea siempre va a ser diálogo, conversar, y más que la ideología, es poner a las personas por delante y para traer soluciones concretas y necesarias para la comunidad.
Daniel Pacheco Ponce, seremi de gobierno, gracias por esta entrevista, por haber venido a la radio, y mucho éxito en su gestión.
Alejandro Joaquín, muchas gracias por el tiempo. Buen día.